A esta hora el mundo entero seguimos mirando a Venezuela. Desde que Juan Guaidó se proclamara presidente del país, te estamos contando minuto a minuto lo que está pasando allí. Un país que a comienzos del siglo XXI era conocido como la Kuwait del Caribe, ha acabado con millones de sus ciudadanos rebuscando en la basura con suerte para poder comer. Lo que está ocurriendo en Venezuela es la descomposición de un Estado fallido, un régimen que brotó en las universidades, tomó luego el poder municipal y acabó dominando el país con la intención de extenderse incluso al continente y a Europa.
Debo irme ya, lo siento mucho, ya no aguanto más. Sigo de frente sin mirar atrás. Te seguiré siendo fiel porque yo llevo tu aroma en mi piel y debo irme ya.
El drama de Venezuela se explica con las cifras, pero se entiende con las historias de sus protagonistas, la gente. Las cifras, mira, en el año 2005, cerca de 500.000 de venezolanos abandonó el país. En 2018 habían salido más de 2.300.000.
Demasiada sangre inocente, definitivamente falta Dios en mi gente. El aeropuerto tiene solo idas, ahora solo se celebran dolorosas despedidas. Para algunos es un acto de cobardía, pero el futuro...
Dicen que los números hablan por sí solos, pero yo quiero que escuches a sus protagonistas, que les pongas voz. Yo tengo sus caras, ¿eh? Que te emociones como yo me emocioné. Nadie mejor que ellos, que lo han sufrido, para descubrir lo que se vive en Venezuela. Hace unos meses, en pleno éxodo, tuve la ocasión, con el equipo de la tarde, con John, Rubén, Elena, Sergio, de estar en la frontera entre Colombia y Venezuela. Estuvimos en el puente internacional Simón Bolívar. Desde entonces, no hemos podido olvidar este sonido. Es el sonido de las ruedas de las maletas de los que cada día desde hace años cruzan el puente buscando vivir. Huyen con lo opuesto, hacia Colombia primero, o hacia Brasil, luego Perú, Ecuador. Te puedo hablar de mucha gente, pero vamos a empezar por Nelson. Tiene 32 años, vivía en Caracas, tenía un buen trabajo, pero la necesidad le hizo salir de casa.
Yo tenía un cargo muy importante en Venezuela. Yo era, como te comenté, yo era gerente de recursos humanos. Y nada, tuve que salir porque yo tengo a mis dos abuelos y mi madre, ¿okay? Mi madre se dedicó a cuidar a mis abuelos. Y la única persona que trabajaba en la casa era yo. Entonces, claro, sostén de familia, ya el dinero no me alcanzaba. Tuve que vender el carro para poder comprar comida.
Antes del gran éxodo, a Nelson le hicieron varias ofertas de trabajo para irse fuera. Dijo que no, se quedaba en casa. Lo que ocurrió es que tuvo primero que vender el coche para poder comer, luego se tuvo que ir a Bogotá para intentar trabajar. Bueno, allí está ahora. Echa de menos a la familia, ha dejado en Caracas, pero sabe que si él está fuera, su madre y los abuelos, por lo menos, comen. Claro, imagínate lo que esto supone para estropear una generación bien preparada, hablan castellano mejor que nosotros, tienen de verdad muy alta cualificación, no hay más que escucharles hablar, ¿eh? Pero el caso de Nelson no es único, ¿eh? Imagínate, tienes una vida normal y de repente te ves con todo metido en una bolsa de deporte, durmiendo en un parque. Es el caso de Carlos Torres. En su país trabajaba en una de las empresas más importantes, además desde joven, primero como líder estudiantil y después como candidato a la alcaldía de su pueblo. Se convirtió, como dice él, en luchador social. Hablamos de una persona formada, como millones aquí en España, en Europa. Repito, ponte en su situación, ¿eh? Un tipo así. Cuando yo hablé con él, llevaba más de un mes durmiendo en la calle, en un parque.
Nosotros tenemos un mes durmiendo en la calle.
De manera... ¿Dónde duermes, Carlos?
En la Plaza Santander. El Parque Santander de acá de Colombia. Ya hemos hecho amistades, conocí acá al amigo Richard, otro grupo de amigos. Hemos decidido, viendo la buena labor que está haciendo Venezolanos en Cúcuta, prestar lo que tenemos ahorita en nuestra mano, que es un recurso humano. No contamos con recurso material, con recurso económico, con absoluto. Muchas veces desayunamos y no sabemos si vamos a almorzar. O muchas veces pasamos todo el día simplemente haciendo una ayuna para Dios y diciéndole que nos dé fortaleza para seguir, porque la situación en Venezuela es muy crítica.
Muchas veces desayunamos y no sabemos si vamos a almorzar. Si gente como Carlos, que ha salido, está en estas condiciones, ¿cómo estarán los millones que siguen dentro? ¿Cuál será la verdad? ¿Cuánta gente hay muriéndose literalmente de hambre? Otro nombre, otra historia, otro drama. Richard trabajaba en la General Motors, pero la planta cerró. Sin tener que comer, decidió emigrar. Cuando hablé con él, me enseñó un carnet de cuando trabajaba en la fábrica. Te juro que parecían dos personas distintas, ¿eh? En la foto se le veía incluso con sobrepeso, con carrillos, un tío enorme. Pero claro, cuando hablé con él, tenía enfrente a un tío extremadamente delgado. Pero a Richard el hambre no era lo que le torturaba, no, sufría por otra cosa. Y es que llevará marcado a fuego el resto de su vida el hecho de no haber podido salvar la vida de su madre porque no le pudo comprar sus pastillas.
Mi madre falleció por no haber conseguido una pastilla de la atención. No la pude conseguir. Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos, comiendo de la basura para poder subsistir a diario. Entonces, por culpa de un mal gobierno, corrupto, dictador, así lo digo desde lo más profundo de mi corazón, muchos venezolanos están falleciendo a diario en las calles.
De todo lo que vi allí es difícil una clasificación, decir qué es lo más impresionante. Quizás de lo más duro fue en un hospital de Cúcuta, en el área de urgencias pediátricas. Allí conocí a Marta Cecilia, la abuela de Andrés José, un pequeño con diarrea que llegó deshidratado. De hecho, el niño de 9 meses tenía poco color en la cara, estaba medio dormidito. Su madre había salido un momento, tenía que trabajar para ganarse la vida y por eso la abuela se quedó con él.
Y ahorita pues muy escaso, demasiado el trabajo, todos los alimentos, medicina, todo prácticamente tiene que uno venir aquí a Colombia a buscar. La gente busca cómo venir a buscar su comida.
¿La gente se busca la vida?
Sí. Yo por ahorita tengo un puestico allá de venta de jugo y eso, y con eso
por va ahí tirando.
Sí, al menos para la comida y por ahí para las deudas.
En esa sala de urgencias, muy cerca de la cama de Andrés José, dependiente de él y de muchos otros, estaba un pediatra en Colombia, un pediatra venezolano, un chico joven, muy sonriente, en principio. Albert se llamaba. Llevaba en Colombia poco más de un año. Me explicó la situación sin paños calientes, ¿eh? Me habló de cómo llegan muchos niños procedentes de Venezuela, desnutridos, con enfermedades infecciosas, sin vacunar. Claro, cuando le pregunté por su país, por sus compatriotas, se rompió.
Hoy me desperté escuchando una canción de mi ciudad y me dio nostalgia, ¿no? El hecho de estar lejos de tu familia te da nostalgia. Saber que los niños están padeciendo todas estas enfermedades te da ira y resentimiento hacia un gobierno nefasto que quiere tapar el sol con un dedo.
Mira, escúchame.
La lluvia tenaz sigue, inunda los campos en la tarde andina.
No eran de extrañar esas lágrimas, ¿eh? Un hombre formadísimo, un médico de primera, ver a gente que hace unos años era la clase media, alta de su país y ahora con síntomas de raquitismo, es insoportable. Fíjate en cómo es la realidad, ¿eh? Puse el micro mientras un doctor pasaba consulta justo en la parada, en un megacomedor, un sitio milagroso de mi amigo Víctor, el obispo de Cúcuta. Mira, escucha la conversación doctor-paciente.
Eso lo va a hacer por 7 días, ¿vale? Y eso va a remitir las lesiones que él tiene. Eso es una escabiosis, ¿vale? Lo popularmente como llaman sarna, ¿vale? Entonces, para eso, ahorita reclamas el medicamento allá con las ayudantes.
La sarna. Allí estaban los niños esperando todos llenos de sarna, una enfermedad que se padeció, cuentan, en España en la Guerra Civil, ¿eh? En aquel hospital había muchas madres con niños pequeños, ¿eh? Muchas, abandonadas por los padres. ¿Y sabes que me llamó la atención. Una canción que escuchaba uno de los niños que estaban allí enfermitos. Bueno, me contó su historia.
Tiene 1 año y 9 meses. Voy a cumplir 18.
O sea que tuviste a tu niño con 16 años.
Iba para... Sí. Sí, ya llevo acá 6 días con él hospitalizado. Ya gracias a Dios me le dieron de alta. Yo soy colombiana. Bastante complicada ahorita la situación y más con esas viruses que están llegando terribles.
El niño escuchaba Susanita tiene un ratón y esa quizás sea la cara más tierna de esta historia. La demostración de los lazos que unen, claro, España con América. Junto a los niños, quienes más sufren son las mujeres. Siempre denominador común en el mundo. Es terrible. Te voy a contar una experiencia que me marcó para toda la vida. Uno de los días en los que estábamos recorriendo aquella inmensa frontera entre Colombia y Venezuela, concertamos una cita con unos salesianos. Tenían una escuela en una de las zonas más complicadas, más marginales del lugar. Llegamos gracias a la policía y no se puede ir solo. Bueno, estuve charlando con un grupo de venezolanos que me estuvieron contando cómo sobrevivían, cómo jugaban, cómo se reeducaban. Decían que iban haciendo pequeñas chapuzas, que los colombianos empezaban a desconfiar de ellos, no obstante. Bueno, en ese grupo había una chica.
Soy venezolana, orgullosamente en mi país. Estoy por acá por el motivo porque quiero un futuro mejor. Me dedico de comerciante, vendo paleticas chupetas en cada casa, en talleres. Y gracias a Dios me siento muy orgullosa de estar acá. Primero que nada, porque me han tratado bien los colombianos. Llego a una casa y me dicen, ¿dónde vienes? ¿No? De Venezuela, qué bien. Mami, ¿por qué te viniste? Yo le digo, no, estoy por acá por el motivo que en Venezuela el sueldo no alcanza para nada. Soy licenciada en comunicación social, dejé todo por el nada, pero yo sé que algún día mi país vuelve a ser como antes.
Decía que vendía paleticas chupetas, chucherías por las casas. La chica tendría 20 y pocos años, piel tostada, mulatita, unos ojos grandes. Bueno, cuando acabamos la entrevista, me coge del brazo, me separa, quería hablar conmigo, me aparta de mis compañeros. Empezó hablándome de lo que estaba sufriendo, que vivía cerca, que había un parque al lado. Y en un momento me dijo que si podía ayudarla, que más tarde podíamos quedar, tomar algo, y después podríamos hacer lo que quisiera, que ella me correspondía. Todo a cambio de $2. Te puedes imaginar el nudo en el estómago, ¿eh? Esa niña, porque era una chavala, por edad podría ser mi hija, y el hambre y la desesperación le llevó a ofrecerme sus servicios, ¿eh? Claro, me pregunté cuántos tipos habrían dicho sí a aquello. Hablando con gente que ayuda a estas mujeres, me contaron el infierno que están viviendo miles de venezolanas. Se ven obligadas a prostituirse para conseguir papeles, salir del país. Se prostituyen para dar de comer a sus hijos, para lavarlos, para sobrevivir. En resumiendo, la Venezuela de hoy, la Venezuela de los estertores del chavismo, es un país en el que no se respetan las libertades, un país en el que la gente tiene que huir para no morir de hambre entre la basura, un país en el que se vuelven a diagnosticar enfermedades erradicadas en el mundo desarrollado. Nos vamos hasta allí, vamos a tratar de entender qué está pasando y por qué. Eloy Enrique Bravo Zulbarán es uno de los opositores al régimen, está en contacto permanente con el entorno de Juan Guaidó. Ahí lo dejamos. Eloy, amigo, buenas tardes.
Ángel, muy buenas tardes. Un saludo para todo el pueblo español, para la comunidad venezolana que se encuentra en estos momentos en España. Y de verdad, un gran abrazo a todos los radioescuchas que te siguen y que siguen escuchando los testimonios de los venezolanos que hoy estamos fuera de nuestro país.
Eloy, en gran medida aquellos testimonios los conseguimos gracias a ti, gracias a tantos venezolanos que están por el mundo, que nos ayudasteis. Ahora mismo en tu país hay dos presidentes, vamos al tema, hay dos presidentes.
En Venezuela, en este momento, hay un solo presidente legítimo que se llama Juan Guaidó, y es el presidente que reconoce la legitimidad del pueblo, la legitimidad de nuestra institución, la Asamblea Nacional, y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso, ese acto que se llevó a cabo el día de ayer, la juramentación, la proclamación de Juan Guaidó como presidente, representa la legitimidad que tiene nuestra Asamblea Nacional dentro del país, y se demostró así con el apoyo y el respaldo de los países que poco a poco se han venido sumando, respaldando este acto constitucional que está pegado completamente a nuestra Carta Magna. Por eso me atrevo a decir con completa seguridad todos los radioescuchas españoles y venezolanos que hoy Venezuela tiene un solo presidente y su nombre es Juan Guaidó.
Eloy, hace minutos ha hablado Nicolás Maduro, escucha.
Y ahora ellos pretenden imponer un gobierno paralelo, un gobierno de payasos. Sí, una payasada es lo que ha hecho la derecha venezolana en su juego al extremismo, en su subordinación al imperio.
Al más puro estilo, no engaña. ¿A partir de ahora qué puede ocurrir?
Lo que puede ocurrir es lo siguiente. Y fíjate, Ángel, que esto ha sido una continuidad de hechos políticos que se vienen sucediendo desde el año 2018. Recordemos todos los venezolanos y la comunidad internacional, el primero de agosto la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo de Nicolás Maduro, y la Constitución expresa en su artículo 3.3 que el abandono de cargo solamente será pronunciado por la Asamblea Nacional en sesión de parlamentario. Eso fue lo que sucedió el primero de agosto. Nosotros como Asamblea Nacional declaramos a la ausencia de cargo de Nicolás Maduro en el poder. Hoy nosotros tenemos a Juan Guaidó ocupando el cargo de presidente de la República, porque son las competencias que nuestra Constitución establece. Maduro está en un acto desesperado de querer aferrarse al poder, porque como todos lo sabemos, tanto Maduro como su cúpula dictadora tienen órdenes de captura, están siendo juzgados por la Corte Penal Internacional, tienen una serie de sentencias que los están esperando fuera de territorio venezolano, y ellos saben que salir de Venezuela representa su inmediato encarcelamiento, tanto de él como de todos los quienes lo acompañan. Por eso, él ahora lo único que pretende es aferrarse al poder. Esa medida desesperada de llamar a unas elecciones en mayo del 2018, declarar una constituyente, era porque él sabía que sus horas estaban contadas y que su gobierno realmente terminaba en el año 2019, en enero, cuando realmente se separaba de su cargo porque constitucionalmente así lo correspondía. Y por eso que nosotros, como Asamblea Nacional, tomamos la decisión, como lo dice la Constitución, de declarar a Juan Guaidó como presidente de la República. El llamado es a la comunidad internacional. Estamos apegados a la ley, a los gobiernos, al gobierno de España, al gobierno de Francia. No hay momentos de diálogo. Los momentos de diálogo ya pasaron. Es el momento de actuar. Es el momento de actuar apegado a la ley que nos ampara y apegados a la única Constitución que sigue vigente en Venezuela, que es la Constitución del año 99.
Eloy, en los últimos días, último balance, se calcula cerca de 30 muertos, hablo de dos o tres días, ¿eh? ¿Cómo es cada mañana, cómo es cada noche de tu familia en Venezuela, de un ciudadano?
Todas las noches los venezolanos nos acostamos con incertidumbre, en Venezuela y fuera de Venezuela. Nuestros familiares viven las penumbras del terror que impulsan los actores políticos del gobierno y las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad del Estado. Hoy estamos contabilizando aproximadamente un total de 22 muertos. En Barinas hubo 4, en Caracas 4, en Táchira 4, Amazonas 4, Bolívar 2, Portuguesa 1, más de 200 detenidos van y más de 200 muertos en lo que va desde que se han producido las protestas. La sociedad venezolana hoy necesita un cambio en Venezuela. La sociedad venezolana hoy necesita creer, necesita retomar la esperanza, y creo que estamos en las puertas de conseguir definitivamente la libertad de esta dictadura, de este yugo que nos ha oprimido y que además nos ha aislado de todo el mundo, porque la verdad, Ángel, es que los venezolanos hoy recibimos el apoyo de todas las comunidades, de toda la sociedad civil, pero todavía tenemos países que nos siguen dando la espalda, aun cuando hoy lo que se ve en Venezuela es una mortandad por hambre, por falta de medicamentos, por escasez, por lo que tú mismo dices, las mismas familias se están desplazando completamente a las afueras del territorio venezolano a venderse por $2. Lo que ocurre en Venezuela es simplemente una guerra social que está siendo perpetuada por el gobierno el exgobierno de Nicolás Maduro, el cual no quiere abandonar precisamente porque sabe que lo que viene después de esto es ser sentenciado ante la Corte Penal Internacional por ser el protagonista de los crímenes de lesa humanidad que en el siglo XXI han abarcado dentro de Venezuela los números más altos en Latinoamérica.
Eloy Enrique Bravo Zulbarán. Cuídate, amigo. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Venezuela lleva 24 horas de puro vértigo. Estamos contando casi al minuto la situación crítica que puede acabar con el régimen de Nicolás Maduro o, en el peor de los casos, en un enfrentamiento civil y hasta qué punto, no sé, internacional. Ojo, porque lo que pasa en Venezuela determinará el futuro de muchos países de la zona, de la región. Dibujará quizás un nuevo escenario mundial. Lo vamos a analizar con Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano, que como siempre que llamamos nos atiende. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Hoy hace poco más de 24 horas, Juan Guaidó, no sé si se autoproclamó o juró como presidente de Venezuela. ¿Qué posibilidades hay de que esto acabe con el régimen de Maduro?
Posibilidades hay, ¿cuántas? Eso no lo sabe nadie, porque estamos, como bien decías, en una situación de vértigo, ¿no? Es decir, si miramos atrás, nadie daba un duro por lo que pudiera pasar en Venezuela en los últimos 2-3 días y todo de repente se ha desatado, ¿no? El 10 de enero, que era la fecha en la cual Maduro iba a asumir su segundo mandato, estaba marcado en muchos calendarios, pero muchos pensábamos, yo entre ellos, que iba a ser una fecha más en el calendario de la represión y la sumisión del pueblo venezolano, ¿no? Pero de repente, y como sucede muchas veces, apareció algo o alguien, en este caso el señor Juan Guaidó, que cambió todo el tablero repentinamente. Ahora, ¿qué puede pasar a partir de aquí? Pues va a depender mucho de cuál sea la decisión que adopten los militares, no el ejército como institución, porque como corporación ya ha manifestado su sumisión al gobierno de Maduro, pero sí de forma grupal o individual. Y ahí estamos a las puertas, todavía no sabemos ni cuándo ni cómo, de una fractura, de una ruptura, tanto dentro del chavismo como dentro de las propias Fuerzas Armadas. ¿Se va a producir esto? Sí, se va a producir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ese es el problema.
Yo he visto a soldados venezolanos muertos de miedo porque iban a matar a sus familias por desertar o cruzar el puente. Yo he visto soldados venezolanos en la frontera pidiéndome comida a mí. O sea, es como si llegas a Barajas y el Guardia Civil te pide un bocata. Exactamente igual, El papel del ejército, de las Fuerzas Armadas, en el sistema y en el régimen es mucho más que el militar. Tienen el control de la economía, de instituciones. ¿Cómo puede solucionarse esto?
Pues mira, tú lo has dicho, ¿no?, correctamente. La mayor parte de los ministros son generales. La mayor parte de los gobernadores son generales. Los altos cargos son militares, o muchos de ellos. Hay militares involucrados en casos de narcotráfico, en casos de corrupción. Los militares dominan el control de divisas y se benefician de contratos para comprar divisas a tasas muy, muy favorables, ¿no? Entonces, esto hace que la simbiosis entre el gobierno y los militares sea prácticamente total. De lo que en su día definió Chávez como un gobierno cívico-militar o como un régimen cívico-militar, hemos pasado abiertamente a un régimen cada vez más militar, más controlado por los militares, y la supervivencia del régimen depende de los militares. Ahora, ¿qué ocurre? Que en este momento ha coincidido una fuerte presión internacional cada vez más importante con una fuerte presión interna que ha logrado movilizar a buena parte del pueblo venezolano, ya no solo en Caracas, como el año pasado, sino en prácticamente todo el país, incluyendo territorios controlados por el chavismo, ¿no? Entonces, y en ese sentido, los militares, que no son tontos, pues perciben claramente cuando el viento cambia de dirección, y en este momento lo que está claro en Venezuela es que el viento está empezando a cambiar de dirección. ¿Cuándo van a cambiar ellos? Pues algunos ya lo están haciendo, otros se resisten precisamente, como decías antes, a disparar contra su propio pueblo. Esto es una barrera para muchos infranqueable, para otros no, evidentemente. Pero la situación es muy, muy fluida y en las próximas 48, 72 horas... puede pasar cualquier cosa, veremos qué es lo que pasa por ahí, o por ahí inclusive no pasa nada, ¿no?
Es muy pronto, estamos intentando interpretar esto periodísticamente cuando no ha pasado ni 24 horas, pero ese es el problema. En clave internacional, Donald Trump saltó al minuto, evidentemente en Estados Unidos sabían lo que iba a ocurrir ayer por la tarde, en Canadá, Colombia y Brasil, me pareció muy importante esa salida de los dos. La Unión Europea y España, ¿por qué lo que yo interpreto como tibieza?
No, yo no creo que sea tibieza, ¿no? Es decir, por un lado es verdad que tomar decisiones a 27 cuando tienes países que son partidarios de respaldar de un modo inquebrantable a la oposición, pero al mismo tiempo tienes algún país como Grecia más partidario de seguir respaldando a Maduro, no es fácil y es complicado. De todas maneras, yo creo que la Unión Europea está haciendo lo que tiene que hacer. Primero porque no es un actor regional, es un actor extrarregional y la distancia le permite tener una cierta perspectiva que otros no tienen, dada la inmediatez y los compromisos que evidentemente tienen con el país, con Venezuela. En segundo lugar, porque esto puede conducir a una catástrofe, ¿no? En ese sentido, recordemos en qué terminaron muchas de las primaveras árabes como Egipto, como Libia, ¿no? Y en ese sentido, mantener abiertas vías, canales, puentes de diálogo es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, la Unión Europea lo que ha manifestado, por un lado, es que está claramente a favor de la democracia en Venezuela, que está inclusive a favor de la convocatoria de elecciones libres de forma inmediata. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, inclusive ha hablado con Guaidó y le ha dado su solidaridad y lo ha animado a seguir perseverando en la senda en la que está. Pero eso es una cosa, y cerrar todos los puentes de diálogo, de comunicación entre los sectores más abiertos, más aperturistas del régimen y los sectores más abiertos y más aperturistas y más dialogantes de la oposición, yo creo que es algo que es importante, es necesario que alguien lo haga, y en ese sentido la Unión Europea está jugando un papel importante, pese a que es complicado.
Seguro. Una última cuestión, Carlos Malamud. Hay decenas de muertos, nos acaban de contar, en los últimos dos o tres días se cuentan veintitantos. ¿Se puede evitar o hay un riesgo verdaderamente concreto de conflicto civil?
Lo hay, porque si bien es verdad que la gran mayoría del pueblo está desarmado, no debemos olvidarnos que por un lado están las Fuerzas Armadas, pero junto a ellos están los famosos colectivos, los paramilitares chavistas. Y en el supuesto caso de que parte de las Fuerzas Armadas apoyen un proceso de transición, habrá que ver cómo se mueven estos colectivos, qué actitud sostienen. Y en ese sentido tampoco sería descartable un enfrentamiento armado de consecuencias dramáticas, no solamente para Venezuela, sino para el conjunto de América Latina. Y en este sentido la crisis migratoria ya se está transmitiendo a toda la región. Sí. Con características y con consecuencias terribles, ¿no?
Sí, sí, auténticamente catastróficas. Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano para América Latina. Gracias, como siempre, Carlos.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, buenas noches.